Vamos a hablar con un español que reside en USA y es catedrático de química y de ciencias ambientales.
Así es, Gisela, porque vos sabés que la evidencia ha ido cambiando a lo largo de este año en el que vivimos en pandemia, y sin duda la transmisión a través del aire, más precisamente a través de los aerosoles, ahora tiene preponderancia en esta forma de transmisión. Y es por eso entonces que estamos en comunicación con José Luis Jiménez, quien es profesor de la Universidad de Colorado, se especializa justamente en el estudio de las aerosoles en su trabajo de experto en química ambiental.
Buenos días, José Luis Jiménez, acá estamos Gisela Busaniche y Diana Costanzo te saludan. ¿Cómo va?
Muy bien, buenos días.
Buenos días. Primera pregunta, ¿estás allá en Estados Unidos? ¿Pudiste vacunarte?
No, todavía no. Mi suegra se ha vacunado, pero yo soy demasiado joven para vacunarme todavía, tal vez en unos meses.
Todavía no te toca, pero bueno, bien, va bien. Acá están llegando mañana 580.000 vacunas, así que estamos muy expectantes.
No, va muy bien. Sí, esto está muy bien porque estamos en una carrera entre las vacunas y las variantes, entonces hay que vacunar muy deprisa.
Exactamente. Especialista en aerosoles, si nos podés contar un poco qué significa aerosoles, porque se habla tanto a partir del COVID de esto, pero a veces, muchas veces no entendemos el tema de la circulación del aire.
Sí, bueno, pues simplemente este virus se puede contagiar de tres maneras, como todos los virus respiratorios. Pues puedes tocar una superficie contaminada, un teléfono, un interruptor de la luz o la mano de otra persona, y luego tocarte el interior de los ojos, la nariz y la boca, ¿no? El contagio por superficie es que al principio de la pandemia nos dieron mucho miedo y ahora ya se sabe que es muy poco importante, ¿no? Que no habría que malgastar esfuerzo en desinfectar todo. La segunda opción es que, bueno, las otras dos opciones van por el aire. Que son simplemente pelotitas de saliva o de fluido respiratorio que salen de nosotros al respirar, al hablar, al cantar, al toser. Y entonces estas pelotitas van por el aire y pueden tener el virus, y si le llegan a otra persona le pueden infectar. Entonces vienen en dos tamaños, grandes y pequeñas. Y por convención a las grandes se les llama gotas y a las pequeñas se les llama aerosoles, ¿no? Y entonces las grandes se comportan como un proyectil. Salen de ti y es como un proyectil que vuela por el aire, como una pequeña bola de cañón, y para infectarte tiene que pegar dentro del ojo, dentro de la parte pequeña expuesta de las fosas nasales o dentro de la boca, ¿no?
¿Y llega hasta 2 metros? ¿Llega hasta 2 metros esa gota?
Sí, bueno, más un metro en alguna. Si estás hablando, pues es más medio metro, una cosa así, un metro. Si uno tose o estornuda fuerte, pues puede llegar más, incluso más de 2 metros, ¿no? Pero ya es una cuando salen muy propulsadas, muy fuertes. Y lo último son los aerosoles, que son las mismas pelotitas, pero son más pequeñas y se comportan como el humo de un cigarro. Salen y no es un proyectil que va volando por el aire y se cae al suelo, sino que sale y se para y se queda flotando y luego puede respirar, ¿no? Entonces, lo que al principio nos decían que lo importante eran estos proyectiles y las superficies, y ya se ha visto que las superficies casi no son importantes y que los proyectiles son poco importantes. Son solo importantes si alguien te tose o te estornuda en la cara, ¿no? Y en realidad la gran mayoría de la infección es por los aerosoles, que es por inhalación. Respiramos este virus, lo respiramos y se depositan en nuestro sistema respiratorio y así nos contagiamos.
Usted es uno de los científicos que ha recomendado, una vez disponible la evidencia, a la Organización Mundial de la Salud advertir sobre este tipo de transmisión. Sin embargo, hubo una demora por parte del organismo en admitir esta forma de transmisión que, como usted lo indica, es hoy en día la principal de acuerdo con la evidencia. ¿A qué adjudica y qué ha complicado que la OMS no lo advirtiera a tiempo?
Bueno, hay varias razones. Nosotros hablamos con la OMS y hemos hablado muchas veces. Y, bueno, lo reconocen que puede pasar, todavía no reconocen la importancia que tiene. Y esto se debe, yo creo, a varias razones. Hay una razón muy importante, que hay un error histórico. Desde 1910 se ha pensado en el campo de enfermedades infecciosas y epidemiología que el contagio por el aire es casi imposible. Hubo un señor muy importante que cometió este error a la vez que hacía unos descubrimientos importantes, y entonces esto se ha convertido en un dogma erróneo, pero la OMS está, digamos, completamente dominada por esta forma de pensar. De tal manera que tienen un comité para decidir cómo se transmiten las enfermedades, y en este comité había 6 expertos en lavarse las manos, bueno, y hay al día de hoy, y hay 0 expertos de aerosoles, porque ellos piensan que los aerosoles no transmiten enfermedades. Entonces llega esta enfermedad y nos dicen que tenemos que lavarnos las manos, pero lo de los aerosoles les suena a chino, ¿no? El contagio por el aire les suena a chino, les parece que es algo dificilísimo y que cómo se va a transmitir por el aire. Entonces hay una cosa histórica, entonces no son muchos científicos los que piensan así, pero el problema es que los que piensan así son los que tienen la sartén por el mango en la OMS, en la CDC y en todos los ministerios de sanidad, ¿no? Especialmente claro. El campo que se ocupa de esto. Y claro, luego pues hay también otras razones. Perdón, sí.
No, sí, adelante.
No, pues también hay otras razones prácticas, ¿no? También tienen miedo de decirlo. Siempre, pues, de hecho, cuando se negó en 1910 que las enfermedades se transmitían por el aire, era porque decía que causaban pánico. Y la OMS sigue diciendo que esto va a causar pánico. Y lo que les decimos es lo que causa pánico es tener a la pandemia fuera de control y a la gente contagiándose sin saber cómo se contagia.
Claro, no, a esto bueno. Iba mi próxima pregunta, sí. Entonces, José Luis, porque en realidad lo que se necesita es tener claridad sobre cuáles son las recomendaciones para la población, en qué hay que hacer hincapié, qué es lo que hay que reforzar para evitar la prevención de la transmisión del SARS-CoV-2, qué es lo que debemos seguir haciendo o lo que tenemos que incorporar en estos cuidados.
Exactamente. Lo más importante, yo creo, es entender cómo se transmite. Simplemente tienes que pensar como que todas las personas con las que estás están como exhalando un humo invisible. Y tú lo que quieres es no respirar ese humo que respiran los demás, ¿no? Y estamos acostumbrados a ver cómo se comporta el humo. Entonces, ya una vez que entiendes esto, todo es lógico. Lo más fácil es, pues, si te quedas en casa, claro, no te contagias, ¿no? Pero si te vas a reunir con gente, lo mejor es al aire libre, con distancia y con una mascarilla bien ajustada. Entonces, es muy difícil contagiarse, ¿no? Los contagios se dan sobre todo en 2 situaciones, cuando hablas con alguien cerca sin barbijo o cuando compartes el aire en una habitación.
Hablamos con José Luis Jiménez, él es catedrático de Química y Ciencias Ambientales de la Universidad del Colorado, es especialista en aerosoles, esto es de cómo se pueden transmitir los virus en el aire, pero además nos está desterrando esta idea de que se contagia mucho por la superficie. Nosotros en Argentina, cada vez que entramos a la casa, muchos se sacan los zapatos, los más exagerados se lavan toda la ropa porque puede haber COVID, virus en la ropa, y cada vez que vas al supermercado volvés o a la verdulería volvés y sanitizás todo con 70% alcohol y 30% agua. ¿Eso qué estamos haciendo? ¿Está bien?
Eso es un desperdicio de tiempo y dinero, así de claro. Eso no sirve para nada, simplemente hay que lavarse las manos frecuentemente. Esto es lo que dicen los expertos. Y la revista Nature, que es la revista científica más prestigiosa, la semana pasada sacó un editorial extraordinario, porque estas revistas suelen ser conservadoras, y prácticamente la revista Nature le estaba gritando a la OMS y a la CDC que dejasen de marear la perdiz con las superficies, que dijesen que el virus se transmite muy difícilmente por superficies y que la gran mayoría de transmisiones por el aire. ¿Por qué? Por lo que decía usted. Si le decimos a la gente que se transmite por superficies, están perdiendo el tiempo en lavar la ropa, perdiendo el tiempo en desinfectar zapatos, perdiendo el dinero en alcohol y en lejía y cosas así, cuando lo que deberían hacer es ese tiempo y ese dinero invertirlo en conseguir la mejor mascarilla posible, asegurarse de que se ajusta muy bien, conseguir un medidor de CO2 para ver que están ventilando bien y hacer todas las cosas que tenemos que hacer para evitar respirar ese humo invisible que es como nos contagiamos.
Doctor, Horacio Marmuri lo saluda. En ese sentido, nosotros estamos a 24 horas de la vuelta a las clases de los chicos en la Argentina. Los lugares cerrados, poco ventilados, que hasta ahora no han podido ser adaptados, serían lugares de digamos, más emisión de aerosoles o de concentración de aerosoles, según lo que usted está diciendo.
Sí, es correcto, sí. En los lugares cerrados, mal ventilados, es donde precisamente es la receta para conseguir contagios. Es reunir a la gente mucho tiempo en un lugar cerrado, mal ventilado, ¿no? Eso es como se contagia la gente y donde hay casos de superpropagación, ¿no? Entonces, pues hacer las clases sin ninguna modificación, pues no es buena idea. Yo diría, pues, si, claro, la decisión de abrir las clases es una decisión política, social, tiene muchas otras ramificaciones, ¿no? pero habría que hacer todo lo posible para limitar los contagios. Pues habría que ventilar lo más posible, quiere decir abrir las ventanas, que continuamente un poco, ¿no? Que si alguien, si está saliendo virus de alguien, salga afuera, que no se quede encerrado allí, que lo vayan a respirar los demás, ¿no? Y hay un truco muy útil que es medir el dióxido de carbono, que es un gas que exhalamos nosotros, la comida la convertimos en CO2, y cuando hay un sitio cerrado mal ventilado, pues sube ese nivel de CO2. Al aire libre hay 400 partes por millón, y en las aulas muchas veces hay 3.000 o 4.000, y esto quiere decir que a lo mejor el 5 o el 10% del aire que respiras ya lo ha respirado alguien en ese sitio. Y si han exhalado el virus, estás, al respirar el aire que han exhalado, estás respirando el virus, ¿no? Entonces, hay unos medidores de CO2 que, por ejemplo, Jorge Aliaga, allí en Argentina, de la Universidad Hurlingham, está construyendo cientos. Y con esto se puede saber si en un sitio hay aire exhalado o no. Y saber qué sitios hay que ventilar más y si estás abriendo las ventanas lo suficiente o demasiado, todo esto.
Señor.
Sí, José Luis, este trabajo de Jorge Aliaga se suma al de equipos de científicos que están trabajando. En este sentido, y para profundizar lo que está contando, ¿se recomienda instalar en las aulas estos medidores de dióxido de carbono? ¿Es una medida que puede prevenir en las escuelas la transmisión del virus SARS-CoV-2?
Sí, llevamos ya muchos meses promoviéndolo y se ha hecho mucho en muchos sitios. Y es muy útil sobre todo si se les explica a los estudiantes y se hace visible, porque los mismos estudiantes se dan cuenta, hay gente que hace un experimento y miden el CO2 y tratan de hacer lo mismo, pero en un caso ven el resultado y en otro no. Y cuando lo ven, los propios estudiantes se ocupan de abrir las ventanas y de mantenerse ellos seguros, ¿no? Entonces, lo que pasa que, bueno, pues tampoco están tan disponibles y a lo mejor los medidores buenos, pues pueden valer entre 50 o 100 dólares. Entonces, no es una cosa que a lo mejor todos podemos tener uno, pero un colegio sí puede tener uno, ir circulando de clase en clase, hacerlo como un proyecto para los estudiantes o algo así. Y con eso se aprende muchísimo. Hay una gran diferencia de nunca haber medido a ir midiendo una vez al día, una cosa así.
José Luis, buen día. Teniendo en cuenta que cuando comenzó la pandemia nos decían que la mascarilla o el barbijo no era necesario ni útil para el coronavirus y que ahora el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aconseja usar no uno, sino dos barbijos. ¿Cómo podemos saber que esta afirmación suya de que el virus no se transmite por superficie ni que es en vano un gastadero de dinero desinfectar las ropas, y esto dentro de 15 días o dentro de 2 meses no nos van a decir que es necesario, que era necesario hacerlo?
Bueno, claro, yo entiendo el cansancio con ese conocimiento. Lo que hemos visto en tiempo real es un error que lleva reinando 110 años de 1910, y en un año se ha destapado el pastel y ha cambiado el entendimiento científico, desde lo que nos decían al principio de la pandemia, que las superficies eran importantes, hasta donde estamos ahora, que después de un año no hay ni un solo caso que se haya demostrado que se transmite por superficies. Entonces yo les diría...
No hay ni un solo caso que se haya demostrado. Discúlpeme, no hay ni un solo caso en que se haya transmitido por...
No, bueno, a ver, hay cero casos que se haya demostrado. Hay muchos casos que se ha demostrado que se transmite por el aire. Por ejemplo, el caso del coro que investigamos nosotros en Estados Unidos. Pero esto lo pueden leer, yo le diría, si tienen dudas, vaya a la revista Nature y lea el editorial y lea el artículo donde resumen la evidencia y tienen los enlaces de todos los artículos donde se dice esto. Entonces, no es imposible que se transmita por superficie. Sí es posible en principio que uno se contagie así, pero se han visto cero casos que se haya demostrado y ahora los científicos pensamos que es muy improbable, ¿no? Entonces que hay que lavarse las manos, sí que hay que lavarse las manos por este virus y por otros patógenos. Frecuentemente, si uno va al supermercado, después de tocar la compra, pues se lava las manos y tal. Pero es una cosa, te estás defendiendo de algo improbable. Y mientras tanto, pues va mucha gente con el barbijo mal puesto, ¿no?
Cuando hablas del barbijo bien puesto, ¿cómo es? Porque decís que tiene que estar bien ajustado. ¿Vale la mascarilla esa que te pones de plástico, tipo máscara, tipo vincha en la cabeza? Porque acá se usa mucho barbijo con vincha en la cabeza.
No entiendo que el pinche en la cabeza es
¿Es un plástico que se ata desde la frente y que cae sobre la cara para no transmitir el aire, diríamos?
O sea, como una
pantalla. Una barrera, como una pantalla, exacto.
¿Eso lo usan solo o con mascarilla?
Con mascarilla.
Sí, bueno, eso es para proteger a los ojos, ¿no? Entonces, en realidad eso se usa demasiado. Tiene una utilidad que es en los hospitales, si alguien te tose o te estornuda en la cara, para estos proyectiles, ¿no? Pero usted piense, si hay una persona fumando, ¿va usted a oler el humo si lleva eso? Pues sí, pues que el humo se va a meter por ahí. Entonces, para las personas en la vida normal, donde la gente no está tosiendo, no sirve, ¿no? Sí que es posible,
¿sí?
Es una cosa menos importante, se piensa que ahí puede haber un contagio por los ojos, ¿no? Pero entonces, lo que recomendamos para la gente en situación de más riesgo son unas gafas cerradas, como las gafas de un laboratorio de química, que aquí las venden por $8, y esto, digamos, que no permite que el aire pase mucho por los ojos, ¿no? Pero esto es una cosa menos importante. Lo más importante es ajustarse el barbijo, tener un barbijo de buena calidad y ajustárselo bien. Y los médicos, los sanitarios saben que cuando uno lleva un buen barbijo ajustado, te deja una marca en la cara.
Debería dejarnos marca en la cara.
Sí, y mucha gente lo lleva como colgando. O sea, es que casi me toca la cara con huecos en la nariz, con huecos en los lados. Entonces, por un hueco que es el 2% del área de la mascarilla, pasa la mitad del aire. Entonces, mucha gente lleva el barbijo de decoración. Lo llevan ahí colgando, pero en realidad el aire no pasa por ahí. El aire pasa por todos los huecos, por la gran mayoría.
Qué interesante. Entonces, lo que nos está contando José Luis Jiménez desde España. Y le quería preguntar, entonces la lógica es pensar el aerosol y cómo circula el virus desde el humo, cómo circula el humo.
Exactamente. Imagínense que la gente que se encuentra está como exhalando humo, ¿no? Y entonces, eso protegerse, usted quiere respirar el menor de ese humo invisible, ¿no? Entonces, esto ya le permite, por ejemplo, hay gente que dice, bueno, si yo estoy en interiores, pero guardo la distancia, ¿me puedo quitar el barbijo? Pues imagínense que hay una persona fumando, pues al principio usted ve el humo, pero al poco tiempo lo huele, ¿no? Entonces, no se puede uno quitar el barbijo, lo tiene que seguir llevando muy bien puesto en todo momento cuando uno comparte el aire en interiores, ¿no? Y así se pueden resolver todas las dudas, prácticamente.
José Luis, antes de saludarlo brevemente, preguntarle qué tipos de filtros son los que se recomiendan para la permanencia en los ambientes cerrados. Sé que hay diferentes tipos, algunos que tienen comprobada evidencia que sirven para filtrar el virus y otros que no.
Sí, pues los filtros, la mascarilla es un filtro que nos ponemos y también que quita el virus del aire, y también esto se puede hacer con un motor, un ventilador que pasa el aire por un filtro que no nos ponemos, ¿no?, que está en una caja. Entonces, en esto hay que tener mucho cuidado porque hay una gran cantidad de fraude directamente. Se están vendiendo muchas cosas que no sirven y que incluso son peligrosas. Entonces, lo que sirve y lo que recomendamos los científicos son filtros. Básicamente, pues eso, una tela como la mascarilla, una caja. Entonces hay dos tipos, uno se llama los filtros EPA, que son comerciales, funcionan muy bien, son caros, ¿no? Y hay otra forma que se puede hacer con un filtro y un ventilador para no pasar calor, que funciona igual de bien y son más baratos, ¿no? Pero luego hay gente que está vendiendo ozonizadores, que es una cosa peligrosísima para desinfectar superficies, pero los están vendiendo, y por ejemplo en España hay casos donde se los han vendido a colegios como si fueran filtros EPA, y esto es peligrosísimo si lo ponen con los niños, están intoxicando a los niños del profesor, ¿no? Y hay gente que está vendiendo sistemas para poner lejía en el aire y desinfectantes en el aire. Esto es una barbaridad, ¿no? Y otros sistemas de iones y de plasmas que crean contaminantes. Entonces, simplemente hay dos tipos de sistemas que recomiendo. Bueno, lo primero es ventilar. Si uno puede abrir las ventanas, eso es gratis, y esto es lo más importante, ¿no? Pero si no se pueden abrir las ventanas, o si con eso no es suficiente, porque es un sótano, porque está muy contaminado afuera o lo que sea, entonces es cuando hay que filtrar. Y en casos más excepcionales, donde no se llega ni convertir ni filtrar, hay una tecnología que son los rayos ultravioleta que matan al virus. Pero hay que hacerlo con cuidado porque eso no le deben dar a la gente, se deben poner en el techo. Es más costoso, lleva más mantenimiento. Entonces, eso lo recomendamos en sitios como, por ejemplo, en una cárcel o en una sala de espera de
urgencias. O en un estudio de radio. O en un estudio de radio, José Luis.
Tiene que ser grande. Muchos oyentes preguntando qué barbijos usan o qué distancia es segura para estar unos de otros, pero me imagino que en ámbitos cerrados, pasado los 40 minutos, todo es peligroso, ¿no?
Bueno, o menos de 40 minutos. La distancia sigue sirviendo. Dense cuenta, pues es igual. Esto es importante porque a veces la gente piensa, como va por el aire, la distancia ya no importa. No, no. Es como si uno está hablando con un fumador. Si uno está hablando con un fumador y está a medio metro, está respirando muchísimo más humo que si está a 3 metros, ¿no? Pues la distancia sigue sirviendo, pero no es suficiente. Hay que pensar que no es suficiente, ¿no?
Muchísimas gracias por esta entrevista, José Luis Jiménez. Nos has clarificado mucho cómo está avanzando los estudios acerca de la circulación del SARS-CoV-2 y nada, nos dejaste pensando. Seguramente vamos a seguir debatiendo porque mucha información tiraste acerca de no solamente la gota, sino el tema de los aerosoles. Muchísimas gracias por tu claridad.
Nada, gracias a ustedes.
Era José Luis Jiménez, español, residente en USA, catedrático de Química y Ciencias Ambientales de la Universidad de Colorado, especialista en aerosoles, que dice que muchas de las cosas que hacemos no sirven para...